La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sol ha sido nuestro mejor amigo durante todo el día y nuestro único aliado para soportar el frío extremo que estamos sufriendo hoy aquí en Madrid. Pero aún así, de nada nos ha servido el sol para aguantar las temperaturas gélidas que aún seguimos teniendo y que a más de uno le está dejando tiritando.
Muy frío, mucho frío.
Demasiado.
No sabemos qué hacer.
Horroroso. A mí me gusta. Sí, ayer estuve donde... ¿Dónde?
Pero nada. Ya se me ha frío todavía.
Sí. Me encanta, yo adoro, que nieve más, que llueva.
Trabajar ha sido calentamos.
Estar activa, estar caminando de un lado para otro, estar haciendo sus cosas, eso te calienta, porque si estás ahí sentadito, como que te da más frío todavía.
Ponerse capas finas de ropa por dentro, claro, finas. En lugar de ponerse una gorda, pues tres finas, y eso aísla mucho más que las gordas.
Abrigos, claro, abrigos, bufandas.
Bueno, sin duda ayer fue la nieve la gran protagonista, pero hoy el frío es el que nos está castigando durante todo el día. Y ahora la pregunta que muchos nos seguimos haciendo es, ¿hasta cuándo? Florencia y Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues nos queda un rato largo todavía de frío, con complicaciones al final de este fin de semana. Empecemos por el tramo final de este viernes, todavía con chubascos en la sierra, por eso hay problemas en la circulación en las cumbres del sistema central. Esperamos que esas precipitaciones se retiren a lo largo de la mañana de mañana. Quedará viento moderado. Atención a los que vayan a visitar la sierra mañana, porque el viento hasta mediodía puede soplar con intensidad moderada. Después tendrá la calma por la tarde. Temperaturas muy frías, valores por debajo de los 8-10 grados bajo cero en la sierra, por debajo de los 5 bajo cero en el pie de sierra y el norte de Madrid, y por debajo de los 0 grados en prácticamente toda la zona central y sur de la comunidad. En algunos puntos hondos, por ejemplo del sur, del Valle del Tajo, también del corredor de Henares, se puede bajar fácilmente de los 5-7 bajo cero a primera hora de la madrugada. Esperamos valores máximos de temperatura en la línea de hoy, por debajo de los 5 grados, así que el frío va a ser intenso incluso a mediodía. ¿Qué ocurrirá durante la jornada del domingo? Cambios importantes. El aire frío no se retirará durante la jornada del domingo. Amaneceremos con el cielo poco nuboso y otra vez con heladas fuertes. Pues bien, todo ese aire frío coincidirá de manera prácticamente súbita con la llegada de una perturbación por el suroeste de la península que va a dejar precipitaciones en forma de nieve durante la tarde, última hora de la tarde sobre todo, y la noche del domingo al lunes en la Comunidad de Madrid a cualquier cota.
Gracias, Florencia. Pues con este frío, mucho ojo con las heladas, por eso hay que extremar la precaución al volante. ¿Hay algún problema ahora mismo en las carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En la red secundaria se dejan notar los problemas a esta hora por la nieve y por las placas de hielo. A la noche puede ser complicada, les pedimos mucho cuidado, sobre todo en la red secundaria. En este momento las cadenas son necesarias en la M213, concretamente entre los kilómetros 13 y 14, en las inmediaciones de la capital, y en la M604, en Rascafría. Y además hay que circular con mucho cuidado en la red secundaria. En la zona sureste las cadenas no son necesarias, pero los camiones no pueden circular por carreteras secundarias cercanas a Arganda, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Pozuelo del Rey, Valdilecha y Villarejo de Salvanés, y también en Navacerrada, en la M601. Los camiones no pueden circular. En todas estas zonas, insistimos, no son necesarias las cadenas, pero les pedimos mucho cuidado porque durante la noche la cosa puede empeorar.
Y en las puertas del fin de semana nos queda conocer también si hay movimiento ya en la capital. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos una tarde de lo más tranquila, una hora punta muy suave. Parece que el frío no invita a tomar el coche. Hay muy pocos peatones, pocos vehículos también en el centro de la ciudad, al menos de momento. Y tan solo buscando mucho encontramos un poquito más de actividad en la zona de Colón Recoletos en sentido Cibeles, pero únicamente tráfico intenso, no se producen retenciones. En el resto de las vías importantes del interior se circula bien, como decimos, con muy poca actividad. Y también podemos hablar de fluidez en la calle 30 sin ningún problema hasta el momento y, por lo tanto, una buena alternativa para todos los que vayan a hacer algún desplazamiento de largo recorrido.
El temporal también ha dejado algunos problemas en Barajas, donde esta mañana se han cancelado algunos vuelos al Reino Unido y también ha habido retrasos en algunos otros puntos. Y en cuanto a los trenes, también ha habido demoras, sobre todo en los trenes de alta velocidad a Cataluña y en las conexiones de larga distancia al Mediterráneo. Con mucho frío, como ven, arranco y la ventana de Madrid, por eso, en un momento, además de nuestra tertulia de todos los viernes con la agenda del ocio para el fin de semana, hoy también queremos conocer cómo afecta el frío en ámbitos muy distintos y en ámbitos muy curiosos que les vamos a descubrir en un momento. Pero antes vamos a repasar los asuntos más destacados del día. Noticias con Elsa García de Blas. Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado, rechazó ayer la dimisión de la concejal Yolanda Estrada, según fuentes del Partido Popular consultadas por la SER. Estrada se ha convertido en la última imputada hasta el momento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel. El Partido Socialista, por su parte, de Pozuelo, ha pedido la inmediata destitución de la concejal.
Yolanda Estrada presentó su dimisión después de conocerse que el magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama principal del caso Gürtel, la había citado a declarar en calidad de imputada. Aguado no aceptó su renuncia y la emplazó hasta el próximo martes, que es cuando ella debe declarar ante el juez. Y es que la idea del alcalde, según las fuentes consultadas por la SER, pasa por esperar hasta conocer los delitos que se le imputan y el grado de implicación de Yolanda Estrada en la trama que dirigía Francisco Correa. El juez Garzón la señaló en uno de sus autos como el enlace entre el consistorio y las empresas de la trama Gürtel.
Pues a Esperanza Aguirre le hemos preguntado esta mañana por esta nueva imputación de otro cargo público del PP que se suma a esa larga lista. La presidenta ha optado por la cautela.
Otra nueva imputada solo de verdad, en el caso Gürtel, es una concejala de Pozuelo de Alarcón.
Sí, veremos a ver, como está citada para el día 12, yo creo que sabremos para qué hay a partir de
Sabremos lo que hay a partir de entonces, decía la presidenta. Precisamente otro imputado en el caso Gürtel, el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, ha declarado esta mañana como imputado en otra causa que tiene pendiente por un presunto delito de prevaricación cometido en el año 2001 en el nombramiento de un conserje de la Escuela de Música de Boadilla. La Fiscalía pide para el exregidor 2 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Y el Partido Socialista hasta 7 años. El exalcalde ha respondido durante 2 horas a las preguntas del Ministerio Fiscal y de los abogados de la acusación. En su declaración, Panero ha reiterado que la contratación de ese conserje no era competencia suya, sino del Patronato de Cultura, y que él la conoció por el secretario del Ayuntamiento, pero que en ningún caso supo que era irregular. La Fiscalía mantiene su petición de 2 años de inhabilitación.
Más cosas, el consejero de Economía, Antonio Beteta, ha respondido al aviso que ayer lanzó el socialista Tomás Gómez de que los ayuntamientos gobernados por el PSOE iban a reclamar al gobierno regional el dinero que les debe por los llamados servicios impropios.
La respuesta de Beteta ha sido que lo que tienen que hacer los consistorios es no hacer aquello para lo que no son competentes.
Cuando se llevó el gasto, el alcalde de turno lo entendía como competencia muy propia y lo presentó como iniciativa muy propia al conjunto de los ciudadanos. Y ahora viene la crisis económica y los trajes se nos vuelven estrechos. Y en consecuencia, lo que no vale es que después de haber cobrado políticamente la actuación, después pretende endosar el coste de esa actuación a un tercero que no ha tenido arte ni parte en la misma.
Por cierto que Beteta ha seguido la línea que marcó ayer Esperanza Aguirre en el primer Consejo de Gobierno del año, es decir, criticar duramente al gobierno de Zapatero. Si ayer Aguirre decía que el presidente del gobierno es un sectario sometido a los sindicatos, hoy el consejero de Economía ha llamado cobarde a Zapatero, porque a su juicio no está tomando medidas para salir de la crisis.
Beteta hacía esas declaraciones en la presentación del primer plan Renove de Ascensores, que entrará mañana mismo en vigor. Incluye ayudas de hasta el 35% de la inversión de la remodelación.
Se calcula que hay cerca de 100.000 ascensores de más de 10 años de antigüedad que, a pesar de funcionar bien, consumen más energía. De hecho, según aseguran desde la comunidad, el consumo de todos los ascensores juntos de Madrid equivale a la electricidad que gasta todo Aranjuez. El plan supone una inversión de 2 millones de euros que se van a distribuir así.
Con independencia del uso del ascensor y del tipo del titular, van a alcanzar al 35% de la inversión subvencionable. Estarán limitadas de la siguiente manera: a 600 euros para los sistemas de iluminación de ascensor, a 2.700 euros para el sistema tractor o sistema de optimización de la llamada.
Las comunidades de propietarios podrán solicitar a partir de mañana las ayudas a las empresas de mantenimiento adheridas a este plan, con el plazo límite de octubre de 2010 o hasta que el fondo se agote. Para más información se puede consultar la página web www.renoveascensor.com.
Y una cosa más, en lo cultural, Arco, la Feria de Arte Contemporáneo más importante de España, podrá celebrarse finalmente al fin de este año. La edición estaba en el aire por un enfrentamiento entre la dirección de IFEMA y los galeristas, pero anoche se alcanzó un acuerdo con el que en principio se ha salvado la situación.
La intención de IFEMA de dar cabida a anticuarios en Arco puso en pie de guerra a los galeristas españoles presentes en Arco, que exigían que la elección de los expositores continuara haciéndose como en los últimos 28 años, por un comité de selección integrado por galerías españolas y europeas. Al final, IFEMA dio su brazo a torcer. Guillermo de Osma es presidente de Artemad, la asociación que agrupa a las galerías madrileñas.
Lo que ha habido es como una retoma de conciencia por parte de IFEMA, ¿no? Yo creo que una cierta autocrítica. La cuerda se había tensado, nunca mejor dicho, la cuerda del arco se había tensado muchísimo lo cual pues era una cosa muy negativa para todos, para el arte contemporáneo español, para los galeristas, para IFEMA, para la ciudad de Madrid, para el país.
Gracias, Elsa. Conocida ya la situación, las noticias, llegamos a las 7:16 de la tarde. Hacemos ahora una pausa y a la vuelta, la tertulia.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
Bruno, ¿dónde estás?
Estoy pegado a un portátil en la zona de informática. ¿Y tú?
Estoy pegada a un frigorífico fantástico en la zona de electrodomésticos.
En Worten tu dinero vale más. Todavía más con nuestras rebajas ultramagnéticas. No te pierdas un LCD Samsung 32 pulgadas por solo 439 euros.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Vitalia, Centros de Día, inaugura su nuevo centro en San Sebastián de los Reyes, en la calle Isla de la Palma 2, frente al Parque de la Marina. Somos especialistas en el cuidado de nuestros mayores, gracias al exclusivo método Hoffman. Infórmate en el 91-279-8484 o visítanos en vitalia.com.es. Vitalia, tu centro de día.
En Alternate tenemos los regalos que buscas para toda la familia. Ordenadores, televisores panorámicos, cámaras y marcos digitales, consolas, todo un hardware, software y ocio electrónico. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, polígono Río de Janeiro, salida 23 de la A1. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es.
89.6 FM. Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Empiezo hoy la Ventana de Madrid con el equipo de guardia, bueno, con parte del equipo de guardia, porque mantenemos a los titulares, a los de siempre, en nuestra tertulia de los viernes. Por aquí está ya Arturo Girón. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Rodríguez, redactora de la revista Grumet. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, Javier, ¿qué música nos has elegido hoy para abrir la Ventana de Madrid?
Bueno, mira, mezclas, garaje, psicodelia, años 60. Esto es muy, este es un comentario muy mío, ¿no?
A juego, además, con tu camiseta.
Te pega, te pega. Lo iba a decir yo, oye.
A juego completamente. Psicodelia, años 60.
No le gusta nada mi camiseta.
Y gusto de pésimo estilo.
Bueno, pues voy a decir de quién es. Es de Custo, para que sepan que a ti no te gusta Custo. En fin, vuelvo otra vez. ¿Lo puedo leer otra vez?
Sí, sí.
Recupera, bien. Recupera.
Garaje, psicodelia, años 60. Y salen unos daneses que están liderados por un tipo que se llama Baby Goodrose. Esta noche en Gruta 77.
Yo no he dicho nada de la camiseta.
Pero vamos todos muy, muy elegantes, Javi.
Es que de verdad,
hay que reconocer
qué valor.
Que quien da la tono hoy, quien da el tono hoy esta tarde,
un poquito, obvio.
Como siempre.
Bueno, como siempre. Oye, ¿cómo lleváis hoy al frío? Que hoy ha parecido el día fuerte y tal.
Yo cuando hace más frío es cuando más camino por la calle y cuando estoy estupendamente. O sea, soy de los esquimales.
Yo reconozco que me he abrigado, me he puesto gorro, bufanda y no se me veía más que los ojitos porque me da un frío.
Pero si mira cómo está en el estudio.
Pero yo como panda, está como panda.
Con fular.
Y hace menos frío que ayer, ¿no?
No.
Hombre, la sensación térmica es diferente porque...
Me encanta eso de la sensación térmica.
Es que es muy importante.
No, ayer decía...
Hoy, mira, hoy el día hacía un sol tremendo.
Pero el
ayer
viento...
una nevada impresionante, pero el viento, sin embargo, ya ha hecho que la sensación térmica...
Con pero
el...
Sí, porque no nevaba para abajo.
Nevaba para los lados.
Pero
sí,
con este viento se te estira la cara. Mira yo como con 10 años menos.
Con esa camiseta tan bonita.
Pues para salir de dudas de esa sensación térmica y de lo que nos espera, vamos a pedir ayuda al director general de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, a José Antonio Pérez, que nos está escuchando. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y frescas tardes, sobre
sí,
todo.
Sí, muy frescas, José Antonio. Ante este frío, ante esta previsión que hemos escuchado antes, creo que lo peor se espera este fin de semana. Queremos preguntarte qué debemos y qué no debemos hacer para combatir esta ola de frío.
Pues en efecto, se prevé una ola de frío por temperaturas extremas, sobre todo a lo largo del sábado, la madrugada del sábado al domingo y a lo largo de todo el domingo. Los consejos, pues son los consejos elementales que solemos dar casi siempre, pero vamos, yo no me canso de repetirlos porque creo que son importantes. Y van dirigidos primeramente a aquellas personas que viven en zonas especialmente frías y en casas que están alejadas de núcleos de población, pues deben proveerse de linternas, velas, cocinas y estufas tipo camping, tener reserva de comida suficiente, sistema de calefacción alternativo al sistema principal que tengan, y en caso de tener enfermos crónicos o personas de avanzada edad, hacer el acopio de medicamentos necesarios. Luego, los consejos para evitar que se hielen las cañerías, tapándolos con trapos o con el material adecuado, dejando correr un poquito el agua, y para que no se congelen por el efecto de las bajas temperaturas. Y luego siempre mantenerse informado pues a través de los medios de comunicación, en especial de la radio, que es un medio más directo en este sentido, para ver la evolución de las temperaturas. Luego, en el caso de los automovilistas que necesariamente tengan que desplazarse, teniendo
que utilizar... se empeñen en desplazarse, claro.
Sí, porque no será por las recomendaciones y por los avisos que se dan, no, como decía, tanto por radio como por otros muchos medios.
En efecto, fundamentalmente, si hay, tiene que hacer un desplazamiento que procure utilizar medios de transporte público como son ferrocarril, trenes de cercanías, etcétera, etcétera. Pero si tiene por alguna necesidad inexorable que utilizar el vehículo, que primero, antes de ponerse en marcha, muy importante conocer la situación tanto del itinerario que va a ser, del itinerario que va a seguir, como del punto de destino, y atender los elementales consejos de mantenimiento, como es revisar el estado general del automóvil, neumáticos, frenos y anticongelantes, llevar el depósito de combustible siempre lleno, llevar cadenas, e insisto en este tema principalmente porque a pesar de que se reitera constantemente...
Saber ponerlas es fundamental.
Y sobre todo no ponerlas en un día de frío porque o en un día de nieve, porque lo suyo es practicar con buen tiempo, ¿no? Para que luego no te toque ponerlas en día complicado.
Yo creo que generalmente nos encontramos con las dos circunstancias. Primero, que o bien no se llevan las cadenas o bien si se llevan no se han puesto nunca, con lo cual es complicado la primera vez que uno se enfrenta a tener que poner las cadenas. Y luego, pues los consejos elementales de conducción, pues conducir con una velocidad moderada y utilizar marchas cortas, no procurar utilizar casi nunca el freno o hacer pequeñas frenadas.
Sí, eso provoca derrapes, ¿no?, en el coche, podría provocar con heladas.
Efectivamente, se puede provocar un derrape con la consiguiente salida de la vía, lo cual es peligroso, y sobre todo en esta época, que por efecto de las bajas temperaturas, ustedes aludían antes al efecto de la sensación térmica del viento, en efecto, hoy tenemos una sensación, una temperatura equivalente a menos 7 grados y medio negativo por el efecto viento, aunque la temperatura está en torno de 0 grados en este momento.
Ha sido Javi, ¿no?
Sí, pero... sí, pues es que yo lo que digo es que eso lo descubrí cuando fui a Buenos Aires la primera vez, sensación térmica, y yo decía, pero ya sé que tienes una sensación de que hace más frío de lo que dice o más calor de lo que dice, pero ¿cómo se mide exactamente? ¿Cómo, o sea, pues, porque hay un termómetro, el termómetro eso...
Hay unas tablas en función...
Pero no hay termómetros.
No, termómetros...
No sé si me explico.
Yo esto lo aprendí por primera vez en un viaje a Montreal, que esto se informa constantemente del efecto del viento, la sensación de frío, porque efectivamente con una temperatura, por ejemplo, de menos 5 grados y una temperatura de viento de 32 kilómetros por hora, que no son mucho, estaríamos hablando de menos 22 grados y medio negativo.
Las orejas rojas completamente.
Efectivamente,
las orejas congeladas.
La contertulia que decía, lo del gorro y la bufanda, muy recomendable sin duda, porque en efecto igual que unos guantes.
Es sentido común todo.
Bueno, perdona, ahora han salido unas orejeras que son como una especie de cascos.
Yo me voy a llevar estos, los cascos que tenemos aquí en
los de la radio, ¿no? Los,
sí,
los,
sí,
los
roban. Serían calentitos, sí.
Y en defecto de cualquier otro medio, no sería más medio, efectivamente.
Pues José Antonio Pérez, director de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por atendernos y esperemos que sea un fin de semana tranquilo y que no tengan muchas salidas.
Quiero últimamente únicamente aprovechar la oportunidad que me brinda para agradecer la labor que hacen todos los medios que se dedican a mantener el estado de las carreteras en perfectas condiciones, pues operarios de máquinas quitanieves, guardia civil de tráfico, policías locales en los distintos ayuntamientos, operarios de limpieza, protección civil, porque sin duda hacen una gran labor y están trabajando muy duro este invierno.
Muy bien, pues gracias también a ellos.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. A ustedes. Bueno, en un día como hoy nos hemos preguntado también, lo decíamos antes, conocer otras situaciones del frío, cómo se aguanta y se soporta el frío en otras situaciones.
Fatal.
Y nos hemos preguntado cómo están aguantando el frío en una de las muchas granjas que hay en la Sierra Madrileña. Julio es dueño de una de esas granjas en Guadarrama. Y Julio, ¿cómo se las has apañado hoy para dar de comer a los animales con este frío tan, tan extremo?
Hola, buenas tardes. Pues sufriendo, como ya estamos acostumbrados en estas épocas del año, pues pasándolo mal, pasando frío, con dificultades para llegar hasta donde está el ganado. Y bueno, pero es fundamental en estos días llegar hasta donde está el ganado y darles de comer, porque el suelo está totalmente cubierto de nieve y los animales no tienen nada que comer y es cuando más falta les hace.
¿Cómo está ahora mismo su granja? ¿Lo último que ha visto o cuando se ha pasado por allí, cómo la tenía?
Totalmente cubierto de nieve, con ventiscas a ratos y con mucho frío. Y bueno, los grifos helados, la charca donde beben los abrevaderos también, hay que estar rompiendo el hielo y bueno, y se pasa muy mal yendo, como decían ustedes, muy bien abrigado, porque además tardan mucho más en hacer las labores que en un día bueno, porque...
¿Y los animales aguantan bien estas temperaturas?
Bueno, pierden bastantes kilos, pero son animales de campo y normalmente si están bien alimentados y están fuertes lo aguantan. En el caso de que estén débiles o estén enfermos o surjan complicaciones, pues se agrava mucho y la posibilidad de que tengan percances pues también aumenta bastante, porque una noche como la pasada, un mal parto, que también el frío los adelanta en ocasiones y los provoca prematuros, pues ocasionan situaciones ya de bastante riesgo, claro, y muy peligrosas para los animales.
Pues Julio, bien, sí.
Que si están bien y bien alimentados anteriormente, pues bueno, no pueden tumbarse y entonces pues sufren bastante, claro.
Pues Julio, le decíamos que muchas gracias por atendernos y esperemos que esta noche no nieve tanto como estos últimos días. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, así se lo montan en una granja y de lo más rural, pues nos vamos a ir, chicos, hasta el Zoo de Madrid. Nos hemos preguntado, bueno, me imagino que habrá animales como los pingüinos que estarán como locos con estas temperaturas.
Y los osos polares dando saltos.
También, claro, pero habrá otros como elefantes y leones que no lo tendrán tan bien para aguantar estas temperaturas. Y por eso vamos a saber cómo aguantan animales, por ejemplo, tan diferentes como los pingüinos o los elefantes. A Enrique Sáez, que es veterinario y biólogo del Zoo de Madrid. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿se les protege de alguna forma en especial estos animales?
Sí, bueno, efectivamente, claro. El zoo hay que tener en cuenta que son instalaciones que están diseñadas para la climatología de Madrid y para soportar, para que animales que no están acostumbrados o que su área de distribución es una zona muy cálida y habitualmente no tienen estos rigores del invierno, pues las instalaciones son instalaciones preparadas, calefactadas, para poder mantenerse y que no se produzca este posible estrés de frío, ¿no?
¿Qué animal es el que, por ejemplo, sufre más con estas temperaturas tan bajas, aunque estén acondicionadas, como nos decías ahora?
Bueno, quizá uno de los animales que es de los primeros que nos fijamos es quizá la jirafa, no ya tanto por el lo que le pueda afectar el frío, sino porque son animales que tienen el centro de gravedad muy alto, tienen unas patas muy altas, y entonces ante, por ejemplo, nieve o lluvia, en un terreno resbaladizo se pueden producir patologías y traumas por no asentar bien las patas, ¿no? Entonces quizás de los primeros animales que entran a los cobijos interiores. Siempre intentamos, pues bueno, plantear las instalaciones, es un poco cuestión de diseño de instalaciones, y por ejemplo gorilas, pues preparamos en la zona de exhibición exterior pues piedras artificiales calefactadas, de manera que se crean un pequeño microclima y les damos la opción a los animales, a la mayoría de los animales, de que puedan escoger el medio en el que se encuentren más a gusto. Entonces, pues bueno, tienen la zona interior calefactada y la zona exterior, que en días como hoy, por ejemplo, que aún haciendo mucho frío hace sol, pues lo que vemos es que muchos animales prefieren estar un ratito al sol y salir a estas zonas de microclima.
Javi, parece... Es como para ir a pasar el fin de semana.
Sí, sí, no, yo estoy mirando a Javier y creo que le está dando un poco de envidia, ¿no? Necesitas tener cuidado este fin de semana.
No tengo ninguna intención. Claro. Yo me voy a encerrar en casa, ni dejarme en paz. Voy a hacer un cocido y adiós, mi abuela. Que hace frío.
Bueno, Enrique, pues veterinario del Zoo de Madrid, muchas gracias por estar aquí un ratillo con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y el caso, de todas formas, hemos hablado mucho de animales, pero no solo los animales sufren, también los humanos. Y por eso hemos llamado a Jesús Barcos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús es uno de los operarios de mantenimiento de la R2, de la radial. Lleva todo el día trabajando en la autopista, y no en la cabina, que podría estar un poquito más resguardado, sino en plena carretera. Allí, Jesús, en intemperie, ¿cómo se protege uno aguantando el frío que hace hoy y trabajando además?
Bueno, pues con una indumentaria adecuada y, bueno, con un poquito de resignación y esfuerzo.
¿Qué trabajo tienes que hacer allí en la radial? Porque nos decías antes, esta mañana, que lleváis allí todo el día acondicionando las carreteras para prepararos, pues me imagino que echando sal y acondicionando todo el asfalto para que no haya ningún problema en la carretera.
Efectivamente, estamos acondicionando el asfalto con tratamientos, o bien con sal, o bien con salmuera, que es una solución de agua con sal, dependiendo de las temperaturas y un poco de la humedad. En función de eso, pues se tratan, o bien con quitanieves o con el personal, uh-huh, a mano, como se puede.
Bueno, Jesús, pues esperemos que los próximos días tampoco sean tan duros como estos últimos. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y solo nos queda una conexión más en esta ronda que hemos hecho por el frío, una ronda breve que nos queda completar con nuestro experto en nieve. ¿Quién si no? Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Espera un poco, saludos, Alfonso. Hola, Alfonso.
Todos,
hola. Yo solo no te he oído decir nada del transpirable Gore-Tex, famosísimo ese del que sueles hablar habitualmente.
Bueno, magnífico para estas temperaturas, Javier. Es magnífico para estas temperaturas.
Para el de la autopista.
Pero, sí, Javier, no nos vayamos.
Cuidado, que... seguramente el equipamiento de...
Será mucho mejor.
Los equipamientos de estos de estos trabajadores, de estos operarios, son mucho más técnicos de lo que a primera vista podemos pensar. Hasta hace poco, porque es cierto que hace 10 años no tenían este equipamiento, pero desde hace unos 5 o 6 años o 10, pues las cosas han comenzado a mejorar sin duda y van muy, muy bien preparados.
Alfonso, te llamamos principalmente, bueno, en 30 segundos, hoy con esta temperatura y con este frío, y sobre todo con la nevada de ayer, me imagino que las estaciones de esquí aquí en Madrid están empezando ya a estar en unas condiciones bastante buenas para subir a la sierra.
Bueno, buenas no, podemos decir que óptimas, porque en realidad la única estación madrileña que tenemos, que es Valdesquí, se ha incorporado hoy a esta temporada de la nieve. Lo ha tenido muy mal en las semanas pasadas, llovía, nevaba, se iba la nieve, pero ha caído una importantísima, y todas las estaciones, Valdesquí, el puerto de Navacerrada, La Pinilla o la Sierra de Béjar en Salamanca, todas las del sistema central están operativas. El único problema, bueno, pues ese frío tremendo que va a hacer mañana, y sobre todo a esas altitudes de 2.000 metros, cerca de los menos 18, pero no se esperan más precipitaciones, y mañana pues ya veremos, y de luego el domingo va a ser una jornada magnífica, parece ser, todo lo indica, para la práctica del esquí en cualquiera de las estaciones del sistema central.
Perfecto, Alfonso, pues te dejamos que sigas disfrutando de las vacaciones, ¿vale?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
7:34, otra pausa y seguimos con la tertulia.
La Ventana, Madrid.